Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 5 de abril del año 2026. Vamos a comenzar a estudiar la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Una epístola muy importante, como vais a ver. Curiosamente, si leéis esta segunda epístola a los Corintios en otras versiones bíblicas, como la Reina Valera, os va a resultar muy difícil de entender. O sea, os lo digo en serio. Esta epístola es difícil de entender si la leéis en otras versiones. Yo la versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, es mucho más sencilla de entender que el resto de versiones, como vais a ver. Así que abrid vuestras Biblias, los comentarios estos que hago, como siempre, son míos, son espontáneos, no los copio de nadie, ni me los hace tampoco la inteligencia artificial. Abrid vuestras Biblias, segunda de Corintios, capítulo 1. Comenzamos. Pablo, enviado de Jesús el Mesías por la voluntad del Poderoso. Ya sabéis que la palabra apóstol significa enviado. Pablo era apóstol de Jesús, el Mesías. Porque por ahí hay muchos, la cristiandad satánica, apóstata y asquerosa, que dicen que atacan a Pablo, dicen que Pablo no era un verdadero apóstol de Cristo. Pablo cumplía todos los requisitos para ser un apóstol de Jesús. Vio a Jesús resucitado, fue escogido directamente por Jesús resucitado para hacerlo apóstol y además tenía las señales de apóstol. Por lo tanto, Él era uno más del grupo de los 12 apóstoles. No era Matías, como creen muchos. Se fue escogido por Pedro, echando suerte, la suerte cayó sobre Matías. Matías no cumplía, al menos Matías no cumplía el requisito de haber sido escogido directamente por Jesús para ser apóstol. No lo cumplía. Sin embargo, Pablo sí. Pablo era el que formaba parte del grupo de los 12, no Matías, que repito, de forma precipitada, carnal, fue escogido por Pedro, echando suerte, la suerte cayó sobre Matías. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1. Pero en realidad Matías no cumplía ese requisito de haber sido escogido apóstol directamente por Jesús. Pablo sí cumplía todos los requisitos, tenía las señales de apóstol, que eran los prodigios, los milagros, etcétera, los tenía Pablo. Por lo tanto, por supuesto que Pablo fue un verdadero apóstol de Cristo, y además por la voluntad del Dios Supremo, por la voluntad del Padre Celestial. Aquí lo dice. Y el hermano Timoteo. Pablo siempre estaba, generalmente estaba acompañado por algún hermano, un colaborador, en este caso era Timoteo, importantísimo. Era un hijo espiritual del apóstol Pablo. A la congregación del poderoso que está en Corinto. Esta fue la segunda epístola, al menos que sepamos, y posiblemente escribió más epístolas a los corintios, escribió muchas más cartas el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento tenemos las que se han conservado, que son estas dos epístolas, pero repito, esto no significa que solo Pablo escribiera estas dos epístolas. Muy probablemente escribió más cartas a otros hermanos, a otras iglesias, y más cartas también a esta iglesia de Corinto. Las que tenemos, repito, son las que se han conservado a lo largo de los siglos. Que está en Corinto, con todos los apartados para el poderoso que están en toda Acaya. Acaya, pues era la provincia romana, y en esa provincia se encontraba esta ciudad de Corinto. Favor inmerecido y paz, o gracia y paz, que es lo mismo, a vosotros, de parte del poderoso nuestro Padre, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús el Mesías. Aquí tenéis el típico saludo apostólico y cristiano. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús el Mesías. La gracia y la paz. Ahí está resumido, como sabéis, el Evangelio, ya que somos ambos por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y la paz es el resultado de esta gracia de Dios. Tenemos paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso en estas dos palabras está resumido el verdadero Evangelio. Y esta gracia procede del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y también del Señor Jesús, que Él es el mediador entre Dios y los hombres, entre el Dios Padre y los hombres. Verso 3. Bendito sea el poderoso, atención, atención a este verso. Bendito sea el poderoso y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. O bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, como dicen otras versiones. ¿Qué es lo que dice el texto? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Jesús el Mesías tiene a un Dios sobre él. Y esto es lo que rechazan, lo que pisotean, lo que escupen millones de falsos cristianos trinitarios y de falsos cristianos unicitarios, los cuales niegan que hay un Dios supremo y que es el Dios de Cristo, que Cristo resucitado tiene un Dios sobre él. Esta verdad bíblica, repito, la rechazan tanto estos hijos del diablo trinitarios como los hijos del diablo unicitarios, falsos pastores, falsos evangelistas, trinitarios y unicitarios. Rechazan lo que dijo bien clarito el apóstol Pablo, que el Dios Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios supremo, Él tiene un Dios sobre Él. Cristo no es el Dios supremo. Cristo no es el único Dios verdadero, Cristo no forma parte de ningún falso Dios trino, de ninguna especie de monstruo de tres cabezas, sino que el Dios Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Él es mayor que todos, lo dijo Jesús, incluso que el propio Jesús. Jesús tiene a un Dios sobre él, está subordinado al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan, repito, millones de falsos cristianos a lo largo de los siglos, sean los trinitarios o sean los unicitarios. Un texto impresionante, extremadamente claro, que lo entiende hasta un crío de 4 años, que el Señor Jesús resucitado tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Repito el pasaje, bendito sea el poderoso y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. No solamente es el Padre Celestial de Cristo, sino que es el Dios de Cristo. Aquí lo dice, las dos cosas. El Dios y Padre del Señor Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Y sigue diciendo, el poderoso y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Padre de misericordias y el poderoso de toda consolación, refiriéndose evidentemente al Padre Celestial. El poderoso, cuando habla del poderoso, se refiere al Dios Supremo, al Padre Celestial. Es de quien está hablando. El Padre de misericordias y el poderoso de toda consolación. Dios el Padre es el que nos consuela. Nos consuela los cristianos que a lo largo de los siglos han pasado por aflicciones, por tribulaciones, pues Él nos consuela, nos da consuelo el Padre Celestial por medio de su Espíritu, pues nos consuela. Verso 4, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, ¿lo veis lo que os acabo de decir? El Dios Padre nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por el Poderoso, es decir, por el Padre Celestial. Dios el Padre nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones, aflicciones, persecuciones que podamos tener, y de esta manera aprendemos también a consolar a otros. ¿Y cuál es la mejor forma de consolar, de alentar a otros hermanos que están pasando por la tribulación? Pues muy simple, con las benditas promesas de la gloria futura que vamos a recibir. Cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, recibiremos un nuevo cuerpo celestial, un nuevo cuerpo glorioso de carne y huesos celestial, y viviremos eternamente en el reino de Dios. Eso es lo que consuela a los santos de Dios. Así es como nos consuela el Padre Celestial, y así es como nosotros hemos de consolar a otros hermanos que pasan por aflicciones, por tribulaciones. Verso 5. Porque de la manera que abundan en vosotros los sufrimientos del Mesías, estos hermanos de la iglesia de Corinto estaban padeciendo sufrimientos, por causa de Cristo, abundaban en ellos, aquí lo dice Pablo. Así abunda también por el mismo el Mesías nuestra consolación. Por el mismo Mesías abunda nuestra consolación. Igual ocurría con los apóstoles. Los apóstoles, por medio de Cristo, eran consolados en medio de todas las tribulaciones que soportaban, especialmente el apóstol Pablo, ya que fue el apóstol que más tribulaciones, más aflicciones soportó por causa de Cristo, del Mesías. Verso 6. Sufrimos, fijaos, Pablo se incluye, sufrimos para que vosotros, los hermanos de Corinto, podáis ser consolados y recibáis la salvación. Pablo soportaba todo tipo de tribulaciones, de aflicciones, de sufrimientos, para que estos hermanos de Corinto alcanzaran la salvación. Recibieran la salvación que, como sabéis, va a ocurrir cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como vemos en Hebreos 9:28. Así es como recibiremos la salvación. En el siglo venidero recibiremos la vida eterna, lo dijo el propio Jesús. El Poderoso, el Padre Celestial, nos ayuda para que nosotros podamos consolaros a vosotros. El Padre Celestial ayudaba a estos hermanos espirituales, como era Pablo, pues para que pudieran consolar a estos hermanos de Corinto. Ya os digo, con estas benditas promesas de la gloria futura. Con esta herencia que vamos a en el futuro, vamos a recibir en el reino de Dios, cuando Él aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Así vosotros podréis soportar con paciencia las tribulaciones y sufrimientos que también nosotros afrontamos. ¿Lo veis? La única manera de que podamos soportar la tribulación, la persecución, las aflicciones, los sufrimientos, es esta. Cuando somos consolados por Dios, con estas profecías de la Biblia, con la futura gloria que vamos a recibir cuando Jesús aparezca por segunda vez y seamos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en seres divinos, seres celestiales, con un cuerpo físico de carne y hueso celestial. Eso es lo que consuela a los verdaderos santos de Dios, a los verdaderos cristianos que soportan con paciencia todas estas tribulaciones y sufrimientos. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan estos mamarrachos, engendros del diablo, falsos pastores, falsos evangelistas que enseñan la asquerosa y repugnante mentira del pretribulacionismo. Si os enseñan que la iglesia no, de ninguna manera va a pasar por la gran tribulación, será liberada de la gran tribulación y arrebatada al cielo, en una venida secreta e invisible de Cristo, no va a pasar por la tribulación, por estos sufrimientos. Absolutamente, fijaos, todo lo contrario de lo que enseñó bien claro el apóstol Pablo en estos tremendos pasajes. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Ellos sabían, los apóstoles, perfectamente, que la esperanza que estos hermanos de la iglesia de Corinto tenían era firme. Pablo, en la anterior epístola, en la primera, les había hablado, en ese tremendo capítulo 15, de la resurrección de los muertos, esa es la esperanza. Había corregido un problema que había en esta iglesia de Corinto, de que algunos falsos hermanos, algunos mamarrachos, pues negaban la resurrección de los muertos. Pues lo había corregido Pablo en esa primera epístola. Y ahora tenían la verdadera esperanza, una esperanza firme tenían estos hermanos de Corinto. Esa esperanza en la futura venida gloriosa de Cristo y en la resurrección gloriosa. Pues sabemos que, así como sois compañeros en los sufrimientos, también lo sois en la consolación. Estos hermanos de Corinto estaban pasando por la tribulación, por sufrimientos, y eran también compañeros en la consolación, porque ellos a su vez también consolaban a otros hermanos que estaban padeciendo tribulación. Verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Ahí en la provincia de Asia, lo que hoy es parte de Turquía, pues el apóstol Pablo y otros hermanos habían pasado por un terrible periodo de tribulación. Claro que los cristianos verdaderos tienen que pasar por la tribulación, y vienen estos mamarrachos e hijos del diablo, evangelocos, pentecostalocos, pretribulacionistas, y enseñan la asquerosa mentira satánica de que no, que Pablo mentía, que los cristianos al final no van a pasar por la tribulación, por esa gran tribulación. Absolutamente, fijaos, estos engendros del diablo, iglesieros, falsos pastores, falsos evangelistas, enseñan todo, pero todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en estas palabras. Pablo y el resto de hermanos pasaban por la tribulación, y no tenemos que ignorarlo. Una tribulación tremenda que les ocurrió, que sobrevino ahí en la provincia romana de Asia. Dice Pablo, pues fuimos abrumados grandemente más allá de nuestras fuerzas. Fijaos, más allá de sus fuerzas fueron abrumados, atacados, perseguidos, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ellos perdieron la esperanza de que iban a sobrevivir. Creían que iban a ser muertos por estos hijos del diablo, que generalmente eran los judíos los que más odiaban a los cristianos. No tanto los paganos, sino los judíos, que a quien más odiaban era al apóstol Pablo y a todos estos cristianos. La sinagoga de Satanás. Si habían perdido la esperanza de conservar la vida. Es más, en nuestro interior nosotros aceptamos la sentencia de muerte. Es decir, fijaos, los llevaron a los tribunales. Les habían sentenciado a muerte, aquí lo dice Pablo. a Pablo y a los hermanos que iban con él, los sentenciaron a muerte ahí en la provincia de Asia. Fueron juzgados, fueron a tribunales, como dijo Jesús, seréis entregados a los tribunales y tal, y los sentenciaron a muerte. Por causa de Cristo, por causa de predicar el verdadero evangelio, por enseñar la verdadera doctrina. De modo que no pusimos la confianza en nosotros mismos. Ellos ya no confiaban en ellos mismos, sino en el poderoso, en el Dios Padre, que resucita a los muertos. Esa es la esperanza que tenían, la confianza en que tenían, en la palabra de Dios, en la palabra del Padre Celestial que resucita a los muertos, que lo va a resucitar cuando Cristo venga. Ellos ya creían que iban a morir, les habían sentenciado a muerte en esos tribunales, y ya pues la esperanza que tenían era la resurrección de los muertos. Lo que enseñó Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Esa es la esperanza que tenían los primeros cristianos, incluido Pablo. No una vida, un alma inmortal ahí. No, no, no. La resurrección de los muertos. Que Pablo explicó bien clarito en ese tremendo capítulo que habíamos estudiado, 1 Corintios, a los Corintios 15. Verso 10. El cual, refiriéndose al Padre Celestial, nos libró y nos libra. Los libró de la muerte. Parece ser que les quitaron esa sentencia de muerte, los perdonaron y los libró de la muerte, los libró de ser ejecutados. Dice, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, fíjate, una muerte cruel la que les esperaba. En esa época eran unos salvajes. En el mundo grecorromano eran unos psicópatas salvajes, entregaban a la muerte y bueno, unos eran clavados en maderos, otros entregados a las bestias salvajes para que los devoraran, a los leones, a los tigres. Ese es el tipo de ejecuciones que hacían estos psicópatas en el Imperio Romano, de tan gran muerte. Era una muerte cruel y Dios les libró de esa muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Estos hermanos de Corinto oraron. Oraban por el apóstol Pablo y por los hermanos que le acompañaban. Ellos estaban ahí en Asia sufriendo esta gran tribulación, esta persecución. Y estos hermanos de Corinto oraron por ellos. Fijaos, por estos hermanos que estaban condenados a muerte. Oraron por ellos y por eso Dios los libró. Aquí nos habla perfectamente de la importancia de la oración de unos hermanos por otros. Y más cuando están siendo perseguidos, están en riesgo de muerte, pues oraron por ellos. Dios escuchó esa oración y los libró de la muerte. A Pablo y al resto de los hermanos que iban con él. Lo dice aquí bien claro, con la oración. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el regalo concedido a nosotros por medio de muchos. Verso 12, porque el orgullo que tenemos es este. Este es el orgullo que tenían Pablo y el resto de hermanos que iban con él. Este era el orgullo, mirad. El testimonio de nuestra conciencia. Estaban orgullosos de que tenían limpia su propia conciencia. Que con sencillez y sinceridad del poderoso, no con sabiduría humana, sino con el favor inmerecido del poderoso, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Era la conciencia limpia que tenían, el orgullo que tenían por haberse conducido conforme a la voluntad de Dios. Tenía la conciencia completamente limpia. Se condujeron pues de forma sencilla, con sinceridad, con la gracia de Dios. Y así se conducían en el mundo. Y mucho más con estos hermanos de la iglesia de Corinto. Con qué sinceridad y con qué misericordia el apóstol Pablo les hablaba en estas epístolas. Aquí lo dice, verso 13. Las cartas, es decir, las epístolas que os hemos escrito han sido directas y sinceras. Fijaos, está hablando en plural. Las cartas que os hemos escrito, muy probablemente, vamos, seguramente, les escribió más de dos cartas. Aquí se han conservado estas dos, primera y segunda a los Corintios, pero aquí habla de más. Las cartas, en plural, que os hemos escrito han sido directas y sinceras, efectivamente. Ya hemos estudiado la primera carta a los Corintios, una carta directa y sincera del apóstol Pablo. Sin doble fondo, sin ninguna intención malévola, sin doble ánimo, sin deciros en ellas nada que vosotros no podáis leer o entender. Lo explicaron claramente. Al pan pan y al vino vino, fueron claros. El apóstol Pablo fue clarísimo en esa primera epístola que le escribió, y muy probablemente en otras más epístolas que escribió a estos hermanos de la iglesia de Corinto. Y eso es lo que espero, que las entendáis en todo momento. Eso es lo que quería Pablo, que entendieran lo que él les había escrito en estas epístolas. 14. Para que el día en que el Señor Jesús regrese, aquí habla ahora de su futura venida gloriosa, podáis sentiros plenamente orgullosos de nosotros, del apóstol Pablo y del resto de hermanos que iban con él, y nosotros de vosotros. Pudieran sentirse plenamente orgullosos, orgullosos de Pablo, y Pablo orgullosos de ellos. Verso 15. Mi primera intención fue ir a verlos primero, para así poder visitarlos dos veces. Después de esto, mi intención era seguir viajando hacia Macedonia, y de allí, a mi vuelta, pasar a veros de nuevo, a estos hermanos que vivían en Corinto, para que luego vosotros me pusierais en camino a Judea. Ya sabéis que Pablo quería ir a Judea, quería ir a Jerusalén para llevar esta tremenda ofrenda de frutos que habían recolectado en las iglesias. Y esto ya lo explicamos ayer en el capítulo 16 de 1 a los Corintios. Todo ese fruto, todas esas ofrendas iban para los hermanos de Judea, que vivían en Judea, la capital, que era Jerusalén. Eran santos que pues estaban pasando por hambre. Hizo esta colecta de frutos del campo, de semillas, de etcétera, y todo eso pues lo enviaría a Judea. Y Pablo también, que iba ahí, y de paso pues llevar esta ofrenda a estos hermanos de Jerusalén. Verso 17. ¿Acaso confiáis que esos planes los hice sin pensarlo bien? Los planes de ir a Judea para llevar esa ofrenda. ¿O confiáis que soy como todos, que primero digo que sí y luego digo que no? Pues se equivocan. Por eso dice, primero digo que sí y luego digo que no. O sea, las personas ambivalentes, ambiguas, que no saben ni lo que quieren, no. Pablo era todo lo contrario. Pablo, cuando decía que sí, proponía algo, lo hacía, lo cumplía. Su sí era sí y su no era no. Pero no era ambiguo, no era ambivalente como son muchos, que primero lo dicen sí y luego dicen que no. Pues estaban equivocando. Si pensaban que Pablo era así, de esas tipo de personas ambivalentes, de doble ánimo, se estaban completamente equivocando de Pablo. El poderoso es testigo de que cumplimos nuestra palabra. ¿Lo veis? Esa es la actitud de un verdadero cristiano, cumplir su palabra. Que su sí, esto ya lo dijo hasta el propio Jesús, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cumplir nuestra palabra. O como hacen algunos que no cumplen su palabra, como por ejemplo Ricardito, dice, yo tranquilo que yo voy a enviar mensajes en audio aquí en esta escuela, voy a participar, y luego no cumple su palabra, es un embustero, o sea, sabes que un mentiroso, nato, no cumple su palabra. Pues el apóstol Pablo, pues sí, claro que cumplía siempre su palabra. Timoteo y Silas, que eran hermanos, que viajaban con Pablo, que eran sus colaboradores, Timoteo y Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesús el Mesías. No era solamente el apóstol Pablo que predicaba el Evangelio, ¿no? Eran también los que iban con él, como Timoteo, Silas, etcétera, etcétera. Pablo nunca estaba solo. El mensaje de Jesús el Mesías, el Hijo del Poderoso. Y Jesús el Mesías no decía una cosa primero y otra después, ¿lo veis? Jesús tampoco, el Señor no era de esos. El Señor siempre cumplía su palabra. Jesús no era de los que decía una cosa primero y luego decía otra cosa diferente después, contradiciéndose a sí mismo, no. Aquí lo dice Pablo. Siempre cumplía lo que decía el Señor. Al contrario, él, Jesús, siempre cumplía su palabra. Porque todas las promesas del poderoso, de Dios el Padre, se cumplen por medio de Jesús el Mesías. Todas las promesas que Dios nos ha dado, la promesa de la vida eterna, por ejemplo, que Dios nos ha dado, claro que se cumple, se va a cumplir por medio de Jesús, del Mesías de Israel. Y por medio de nosotros, para la alabanza del poderoso, es decir, para la alabanza, la gloria del Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Fijaos, no dijo Pablo, para la alabanza, para la gloria del Dios Trino, no. Para la alabanza del poderoso, que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, el mayor de todos. Verso 21. Y el que nos fortalece en la verdadera doctrina con vosotros es el Mesías. Es Jesús, el Mesías, quien nos fortalece en esta verdadera doctrina que hemos conocido y que enseñamos, por ejemplo, pues en estas escuelas bíblicas. Es Jesús quien nos fortalece. Y el que nos eligió es el poderoso. El Padre Celestial es el que nos eligió, nos llamó y nos eligió. Nos eligió, además desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo habló de la verdadera predestinación, no la falsa predestinación predicada por el psicópata este asesino del siglo XVI llamado Calvino, Juan Calvino, no. La verdadera predestinación, que es la que enseñó Pablo, donde el Padre Celestial ya nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos eligió. Porque él ve el futuro, él no está sujeto al tiempo como nosotros. Él ve el futuro y sabía perfectamente que nos iba a elegir, a quienes iba a elegir, a quienes iba a escoger. Verso 22. El cual, hablando del Padre, el cual también nos puso un sello en nuestros corazones, que es la energía del poderoso, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Fijaos cómo se lo identifica con un sello, no una persona, sino se lo compara con un sello. El Padre Celestial nos ha sellado con su Espíritu, su energía, su fuerza. Y que es el anticipo, otras versiones dicen que son las arras, arras es un anticipo, que es el anticipo de lo que un día recibiremos totalmente. El Espíritu de Dios que tenemos, los verdaderos cristianos que tenemos esta verdadera doctrina, es un anticipo de toda la herencia de lo que vamos a recibir en el futuro, completamente. Y que es la vida eterna en el reino de Dios, el nuevo cuerpo celestial glorificado, toda esa herencia, heredar todas las cosas, eso lo vamos a recibir en el futuro. Y ahora lo que tenemos es un anticipo, y ese anticipo, ¿cuál es? El Espíritu de Dios, esta energía de Dios. Es el sello, es un sello, Dios nos ha sellado, aquí dice, nos puso un sello en nuestros corazones. Hablando en sentido metafórico, evidentemente, esto no tiene que ver nada con algo literal y físico. Dios no ha sacado nuestro corazón y nos ha sellado ahí con un tampón el corazón, ¿no? Está hablando, utilizando un lenguaje metafórico, simbólico. Se le compara al Espíritu de Dios con un sello en nuestros corazones. Es algo absolutamente simbólico, no es literal. Y es simplemente pues un anticipo, las arras, es un anticipo de la herencia que vamos a recibir cuando Cristo aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Verso 23. Ahora, hermanos, el poderoso, el Padre Celestial, me es testigo que si aún no he ido a Corinto a visitaros, a estos hermanos de la iglesia de Corinto, ha sido por no haceros objeto de reproches. Será el propósito. Por no hacer a estos hermanos objeto de reproches, para no reprocharles nada. Por eso es que no había ido todavía a visitarlos el apóstol Pablo. 24. Porque en ningún caso quisiéramos abusar de vuestra confianza, gracias a la cual permanecéis firmes. Gracias a esa confianza que tenían estos hermanos en la verdadera doctrina, perseveraban, estaban firmes. Estaban firmes en este evangelio y en esta verdadera doctrina que Pablo les había enseñado. y que había corregido los errores que había en esa iglesia, pues les había corregido especialmente en la primera carta, en la primera epístola que ya hemos estudiado. Gracias a la cual permanecéis firmes, lo que de verdad deseamos es contribuir a vuestro gozo, a vuestra alegría. Ellos tenían el gozo del Espíritu de Dios, el gozo del poder de Dios, y Pablo pues simplemente lo que quería era contribuir a que ese gozo, esa alegría que ellos tenían, que estos hermanos tenían, aumentara. Ese es el deseo que Pablo y los otros hermanos que iban con él, el deseo que tenían, contribuir al crecimiento de la alegría, del gozo de estos hermanos de la iglesia de Corinto. Y hasta aquí el comentario del capítulo 1. Ya el próximo día entraremos en el capítulo 2. Así que cuando queráis, enviáis algún verso, algún versículo os ha llamado la atención, pues comentadlo, dais vuestros aportes. Y vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Si esta segunda epístola a los Corintios la leéis en otras versiones, como por ejemplo la Reina Valera, os va a resultar muy, muy difícil de entender. Es una de las epístolas que menos se entienden de todas las que escribió Pablo. Porque es un tipo de lenguaje muy personal que si no lo leéis en una traducción como esta, por ejemplo, que yo he escrito, pues no lo vais a entender bien, esta segunda epístola. Es una epístola, repito, difícil de entender si la leéis en traducciones pues más tradicionales, como la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén o otras versiones, os va a resultar bastante, bastante difícil de entender. Pero fijaos en esta traducción, que fácil de entender, esta que yo escribí, mucho más sencilla que la Reina Valera y que otras. De modo que cuando queráis, enviáis vuestras aportaciones.
Hermano Tito, gracias y paz. Bueno, yo sé que ahorita de pronto estar ocupado o algo, pero acá le dejo el audio a manera de conocer su opinión también y pues testimonio de Dios, hacen algo más absoluto, algo más verídico referente al tema de con qué cuerpo fue que resucitó Jesús. Sí, yo sé que de pronto se ya tocó el tema, yo sé que sí, solo que para qué le digo mentiras, en su momento de pronto no le puse mucha atención a la temática, sino que le comento porque es que estaba mirando un video y me pareció pues delicado lo que afirman estas personas, los mal llamados testigos de Jehová, los de la atalaya, de este cuerpo de la atalaya, que dicen que Jesús resucitó como un espíritu. ¿Sí? Y pues me parece grave, hermano, porque realmente la resurrección tiene que ser de ese mismo cuerpo que fue levantado en el madero, fue bajado del madero y fue sepultado. El mismo apóstol Pablo dice, y habla de una transformación, no habla de un reemplazo del cuerpo, ¿sí? Y no quiere decir de como ellos dicen, de que volvió al estado de antes de encarnarse, de antes de ser engendrado. Entonces, eso es lo que el tema que estoy trayendo a colación, porque según ellos, el cuerpo de Cristo sufrió corrupción y fue reemplazado por un ente espiritual. Y me parece delicado, ¿por qué? Porque el mismo apóstol Pablo habla de la semilla que es plantada en tierra, muere y esa da una nueva planta, ¿sí? Un nuevo fruto, pero proviene de la misma semilla. Entonces no podemos hablar de que fue esto reemplazado. Más bien se habla de transformación. Entonces, el mismo Jesús fue muy claro cuando le dijo a los fariseos que tumbaran este templo en 3 días y que él en 3 días lo iba a levantar. Claro, los fariseos pensaban que era el templo de piedra en Jerusalén, pero el apóstol Juan fue muy claro y específico y redacta que más él hacía alusión al verdadero templo, que era el cuerpo de él, ¿sí? Y también el Salmo dice que su cuerpo no iba a haber corrupción. Entonces, yo digo que con eso queda refutada la idea de estas personas. Ahora, ¿dónde viene la cuestión? Yo estuve leyendo, y usted habla de las carnes celestiales, ¿sí? De que hay carne celestial. Ahora, ¿qué dicen estas personas? Que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Pero La cuestión aquí, como yo la entiendo, estamos hablando de la carne y sangre de este cuerpo, sujeto a las leyes físicas actuales, que se descompone, que se enferma, y que realmente, pues, conoce la muerte, ¿sí me entiende? A eso es lo que hace alusión el apóstol Pablo, o sea, el cuerpo tiene que ser transformado. Y ahora, realmente, sí tiene que haber carne, una carne de tipo celestial, porque el mismo Jesús, cuando se presenta a los apóstoles, ellos pensaban que era un espíritu, y él les dejó claro: no, yo soy mismo. Dijo palpen que un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Sí? Entonces, realmente, la doctrina de la carne celestial sí es válida, porque el mismo Señor Jesús lo está diciendo, que él tenía carne y huesos. Pues claro que no sujetos a estas condiciones físicas como nosotros, sino era un cuerpo glorificado, incorruptible, de tipo celestial, ¿sí? Entonces, eso hace válido de que realmente haya carne y huesos celestiales. Ahora, estas personas de la atalaya dicen que Jesús perdió su humanidad, pero la escritura no dice eso, porque dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Jesucristo sigue siendo un hombre, pero un hombre ya glorificado, ¿sí? Incorruptible, con poder y gloria, porque el Padre le restablece eso, ¿sí? Él mismo dijo que en la oración de Juan 17:5 le dijo: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que todo fuese. ¿Sí? Fue glorificado de nuevo, un ser humano con un cuerpo glorificado incorruptible. ¿Sí? Entonces, me parece grave esa doctrina o falso dogma de los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, al decir de que Jesús resucitó como un espíritu solamente, cuando él se presenta con carne y huesos, pero ya glorificados, ¿sí? Entonces, no sé usted qué piensa respecto a eso, porque pues me parece muy grave que esta gente enseñe eso, hermano, ¿sí? Yo sé que ellos enseñan muchas herejías, así como hay muchas verdades con mentiras, pero esto es muy grave, porque entonces. Pero ya le envío otro audio, hermano, qué pena. Entonces, si ellos están pensando de que realmente es un espíritu y que los espíritus se pueden transformar y materializar, entonces cualquier espíritu se hubiera podido materializar y a veces hecho pasar por el Mesías. Pero fue el mismo ser que el Padre lo levantó con su poder de la tumba, ya con un cuerpo glorificado. O sea, para los testigos de la atalaya, les digo yo, entonces Jesús no resucitó. Porque la palabra resucitar quiere decir que eso mismo, que fue acostado, que fue sembrado, eso mismo se tenía que levantar, pero de manera glorificada, incorruptible, transformada, no reemplazada. Entonces, ¿cómo explican ellos eso? ¿Sí? De que el mismo Jesús dijo que ese mismo templo en 3 días lo levantaba. Sí, porque él hablaba en la autoridad del Padre, no porque Jesús mismo se haya levantado, como dicen los modalistas, no, era que el Padre moraba en él y pues él estaba hablando con la autoridad que el Padre le delegó. Y se cumple la profecía mesiánica que su cuerpo no iba a haber corrupción. Él es el pan sin levadura, nunca pecó. Entonces, pues sencillamente el Padre lo que hizo fue transformarlo, una transformación de cuerpo, y entra la doctrina que usted dice de la carne celestial, que muchos dicen que eso es una mentira, pero realmente el mismo Jesús está diciendo que tiene carne y huesos. Y la escritura dice que su cuerpo es glorificado, que es un cuerpo incorruptible, ¿sí? Entonces, esto, corríjame si estoy en algo mal, y la gravedad de que estas personas de la organización de la Atalaya dicen de que Jesús resucitó como un espíritu, porque entonces si ellos están diciendo eso solamente y niegan que Jesús tiene una forma corpórea, que es un ser con morfe, con forma, realmente invalidan la resurrección de los muertos. O sea, ellos, según ellos, entonces Jesús no resucitó, ¿sí? Y la palabra dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes y que todo lo va a ver. Y ellos dicen que eso es simbólico, pues porque nadie puede ver un espíritu, pero la escritura dice que todo lo va a ver. Entonces, terrible eso, la verdad.
Saludos, hermano. Hermano Carlos, a ver, yo ya he escrito varios estudios bíblicos sobre este tema, refutando las mentiras de los falsos testigos de Jehová. Ellos niegan la resurrección física de Cristo. Ellos niegan totalmente, no creen en la verdadera resurrección de Cristo, que fue una resurrección corporal. Él resucitó con un cuerpo de carne y hueso porque él mismo lo dijo. Tocadme y palpadme. Un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo, un cuerpo físico. Pero no solo eso. En 1 Corintios 15, cuando Pablo habló del tema de la resurrección de los muertos, ¿qué dijo? Porque hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. ¿Qué cuerpo y carne es lo mismo? Claro que es lo mismo, lo dijo el apóstol Pablo. Cuerpo y carne es lo mismo. Mira, la palabra griega que ha sido traducida por cuerpo es soma. Y la palabrita griega soma siempre en la Biblia habla de un cuerpo físico, palpable, de carne y huesos. Y Pablo fue bien claro. Hay cuerpos celestiales. Es decir, hay carnes celestiales. Repito, no existen cuerpos invisibles e inmateriales. Eso no existe. Estos falsos cristianos, los falsos testigos de Jehová, han pervertido la enseñanza bíblica sobre la resurrección de Cristo. En realidad no creen en la resurrección corporal de Jesús. Esto ya lo explico en varios de mis estudios, que yo hice unos estudios, unos libros muy importantes, destrozando esta doctrina satánica de los falsos testigos de Jehová. Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos, pero celestial. ¿En qué se basan ellos? Bueno, pues ellos se basan especialmente en un versículo del apóstol Pedro, donde Pedro dijo, creo que es la primera epístola, que Cristo fue muerto en la carne, pero resucitado en espíritu. Así es como lo ha traducido la Reina Valera y otras versiones. Pero resulta que si te vas a otras versiones y te vas al texto griego, lo que dice es que Cristo fue muerto en la carne, pero resucitado por el espíritu. Por el espíritu, es decir, por el espíritu de Dios. Eso es lo que dice el texto griego y las mejores traducciones. No es lo mismo decir Cristo fue resucitado por el Espíritu que decir Cristo fue resucitado en Espíritu. Cristo, dijo el apóstol Pablo, es un espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45, pero ¿eso qué significa? Pues sencillamente que tiene un cuerpo espiritual. ¿Qué es un cuerpo espiritual? Esto ya lo explico muchas veces, lo explico en los estudios bíblicos que escribí. Cuerpo espiritual significa un cuerpo, soma en griego, de carne y huesos. ¿Por qué se le llama espiritual? Porque está guiado, llenado y guiado, controlado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa expresión espiritual. No significa algo invisible e inmaterial. Y por una sencilla razón. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo de los corintios, creo, dijo, y los que sois espirituales, los cristianos espirituales, ¿qué significa cristianos espirituales? Pues los que están guiados por el Espíritu de Dios, así de simple. Están llenos del Espíritu de Dios, están guiados por el Espíritu de Dios. Los cristianos espirituales no son entidades invisibles e inmateriales de ninguna manera, eso es una estupidez. Por lo tanto, cuerpo espiritual es un cuerpo de carne y huesos, pero llenado, guiado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. La clave está en la palabra griega soma, cuerpo celestial, cuerpo espiritual, soma. Y soma en la Biblia, esto cualquiera lo puede comprobar, leyendo a cualquier diccionario, la concordancia de Strong, soma significa siempre en la Biblia un cuerpo físico de carne y huesos, no existen somas invisibles e inmateriales. Eso es una mentira del diablo que se inventaron los falsos testigos de Jehová. Repito, ellos rechazan la verdadera resurrección de Cristo, igual que la rechaza, por ejemplo, Ricardito, porque le enseña exactamente lo mismo que los falsos testigos de Jehová. Lo enseña a Ricardito. Él enseña que Cristo resucitado ya no es ningún hombre, y que su cuerpo resucitado no es un cuerpo físico de carne y huesos, que es una entidad invisible, inmaterial. Eso lo enseñan los falsos testigos de Jehová Y esa herejía también la enseña Ricardito. Él ha sido engañado por el diablo, ha sido engañado por estos falsos cristianos. Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Él mismo lo dijo en Lucas capítulo 24. Y si te vas al texto griego, resulta que dice soma, soma espiritual, cuerpo espiritual. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, dijo Pablo. ¿Qué son los cuerpos terrenales? Pues los cuerpos terrenales son las cuatro diferentes clases de carnes que hay en el mundo. Las carnes de los hombres, las carnes de las bestias, las carnes de los peces, las carnes de las aves. Esas son las carnes terrenales. Y luego están las carnes celestiales, o lo que es lo mismo, los cuerpos celestiales. Como el cuerpo glorioso que tiene Dios el Padre, el cuerpo glorioso que tiene Cristo, o el cuerpo glorioso que tienen los ángeles. Son entidades físicas. Pero es un cuerpo celestial, no está hecho del polvo de la tierra. Es un cuerpo de carne y huesos celestial. Así de simple. Estos falsos cristianos, repito, niegan la verdad fundamental, que es la resurrección de Cristo. La resurrección física, corporal. Estos falsos cristianos la rechazan y por tanto se van a condenar, porque aquellos que rechazan la verdadera resurrección de Jesús, pues se van a condenar, así de simple. Ellos no creen realmente en la resurrección de Cristo. Creen que resucitó pues una entidad inmaterial, invisible. Es una mentira absoluta y del diablo, porque Pablo lo llamó, repito, cuerpo espiritual, soma, que es un cuerpo de carne y huesos. Repito, esto lo explico en varios de mis estudios bíblicos, donde hablo de la resurrección de Cristo, de la futura resurrección. Ahí están publicados en mi sitio web. También he hecho bastantes vídeos sobre este tema, explicándolo bien claro, y que están ahí en mi canal de YouTube. Venga, un saludo, hermano Carlos.
Ah, se me fue el audio. Sí, hermano, gracias por aclararlo. Por ahí estaba mirando unos videos que usted hizo al respecto, sí, muy bien explicado. Exactamente, porque es una doctrina pues muy peligrosa, ¿no? O sea, como yo le estaba comentando a alguien, si usted piensa que la persona de Cristo resucitó fue como un espíritu etéreo, sin forma, amorfo, un espíritu así como un fantasmita por ahí, pues eso es delicado, ¿sí? Porque el mismo cuerpo que bajaron del madero, pues el Padre lo transformó y lo vivificó y le dio el espíritu de vida, y por eso lo engendró de nuevo, ¿no? Porque así lo dice la palabra en el libro de Hebreos. Y esto es fundamental, como usted dijo, para la salvación, creer esto, porque es que esa es la base del Evangelio. Creer de que el Padre, a través del espíritu, de su espíritu, de su fuerza, de su poder, resucitó a su hijo, a su unigénito. Y esta gente está enseñando que no, que el Padre le cambió el cuerpo, o sea, un cambio de cuerpo. Y él mismo dijo que derribaran el templo, este templo, haciendo alusión al cuerpo, a su soma, como usted dice. En tres días lo levantaré, porque lo levantó pues el Padre, ¿no? Y también cuando dice que su cuerpo no vio corrupción. Entonces ahí se cae pues esa patraña de los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová que enseñan de que Jesús resucitó como un espíritu etéreo, amorfo, sin forma, cuando que todo lo que tiene forma tiene un cuerpo, tiene un material, ¿sí? Solo que pues esta carne y huesos del Señor Jesús en su resurrección son glorificados, son celestiales, pero los tiene y están vivificados por el Espíritu. Alex, hermano, perfecto. Muchas gracias por su aclaración. Está excelentemente explicado.
Sí, mira, por ejemplo, hay otro pasaje de Pablo. Dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, que se acuesta con una ramera, dice, se hace un cuerpo con ella? Ese cuerpo. Y luego mira lo que dice. Porque está escrito, los dos serán una sola, que dice, carne. ¿Lo ves? Cuerpo y carne es exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Así lo dice Pablo. Primero lo llama cuerpo y luego lo llama carne. Es que fíjate si será grave esto. Esto afecta, por supuesto que afecta a la salvación eterna. Mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si el Señor Jehová, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que lo resucitó, pero lo resucitó con un cuerpo de carne y huesos, serás salvo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Primero, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y en segundo lugar, creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó. ¿Y cómo lo resucitó? Pues con un cuerpo de carne y huesos, como dijo el propio Jesús en Lucas capítulo 24. Calme y paz, palme, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O como dijo Pablo en 1 Corintios 15, ahí lo dice. Llama cuerpo espiritual. Resucitó con un cuerpo espiritual. En griego, soma. Y la palabra soma, en griego, que esto lo pone cualquiera en un diccionario de griego, significa cuerpo físico, de carne y huesos. Eso es lo que significa cuerpo. Cuerpo espiritual, ya eso lo expliqué. Lo que significa espiritual significa que está guiado por el Espíritu de Dios. Es así de simple. Cristo resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos. Aquellos que niegan esta verdad bíblica, que la rechazan, como por ejemplo Ricardito, y estos mamarrachos que son los falsos testigos de Jehová, pues sencillamente es imposible que se salven. Es imposible, porque ya Pablo bien claro lo dijo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así de simple. Aquellos que niegan la resurrección física, corporal del Señor, no se pueden salvar. No se salvarán jamás. Así de simple.
Gracias y paz, hermanos. Gracias, hermano Tito, por haber empezado segundo a los Corintios, capítulo 1. Tienes razón. Yo la estaba leyendo en la pesita mientras escuchaba tu estudio bíblico y era un poco difícil. Pero bueno, gracias a que lo has explicado muy bien y lo has leído muy bien en el testimonio de los apóstoles, pues lo he entendido perfectamente. Pero es verdad que hay que estar bastante atento y prestar mucha atención. Y nada, yo me quedo con dos versículos que me han gustado muchísimo. El primero de ellos es el versículo 9, que dice que el apóstol Pablo, que estuvo muy mal en Asia, ¿no?, que tuvo mucha tribulación y que estuvo a punto de morir, y que no confiaba ya en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esa es una actitud que tiene que tener todos los verdaderos cristianos, que es no tener miedo a la muerte, que es resignarse cuando ya llegue ese momento, resignarse a morir, no confiar en sí mismos, en que pueden salvarse, como muchos harán con el tema de la marca de la bestia. Pues muchos se pondrán la marca de la bestia por querer salvarse a sí mismos, por ser cobardes, y eso no es nuestra confianza. Nuestra confianza está en Dios, que nos va a resucitar, que resucita a los muertos. Así que ese versículo me gustó muchísimo. Luego también me gustó mucho el versículo 12, que dice, que habla de la conciencia. Y tú lo has explicado muy bien, que es muchísimo mejor tener una conciencia limpia y libre en el Señor que no tenerla. El versículo en la repesita dice así, el testimonio de nuestro orgullo es este, el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en este mundo, con sencillez, con pureza y con la gracia de Dios, no con sabiduría de la carne. Pues lo dicho, por ejemplo, hay muchas personas que tienen carga de conciencia y no son libres. Por ejemplo, personas que cometen pecados como decir mentiras, pues luego ellos saben, su conciencia se lo está diciendo todo el rato, que están siendo mentirosos. O los que roban, o están bebiendo alcohol, o pornografía. Entonces, hay muchos pecados o los que hacen cosas como fornicación, han puesto los cuernos a su pareja, etcétera. Entonces, la conciencia, pues, no les hace ser libres. Y no hay nada más hermoso en este mundo que tener la conciencia limpia, tener la conciencia con pureza, sencilla, y así es una verdadera libertad en Cristo. Y eso solo se consigue siguiendo al Señor Jesús e imitándole. Y al hacer eso, no vas a estar cometiendo pecados y tu conciencia estará totalmente limpia y serás totalmente libre. Y eso es algo maravilloso. Y animo a todos a experimentarlo, sobre todo a los que están atrapados con cargas de conciencia, por cosas que ellos mismos saben que están haciendo y que deben dejar de hacer. Y ya con esto, pues termino mi aporte, esperando entrar en el capítulo 2, si Dios nos lo permite, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sean con todos.
Gracias y paz a la Escuela Bíblica Calderón. Voy a dar mi aporte para este estudio de la segunda carta de Corintios, capítulo 1. Como ese primer capítulo, hay que dar un pequeño, un comentario sobre la carta, de qué se trata. Y esta segunda carta de Corintios en realidad es la tercera. Porque la primera carta que existió en realidad se perdió. Y solamente tenemos la segunda carta que vendría a ser la primera carta y la tercera que vendría a ser el segundo. Este caso. Y en este caso creo que, bueno, ahí menciona que Pablo, que es apóstol, por la voluntad del poderoso. Porque sí, porque quiero comentar esto, como un recordatorio que lo que es el apóstol, ser apóstol ya no existe. Ya que eran 12 y eran escogidos a dedo por el Padre para llevar el mensaje del Evangelio y formar discípulos. Y también la carta también fue hecha por Timoteo, dice, y el hermano Timoteo, a la congregación del poderoso que está en Corinto, va a dirigir a Corinto, con todos los apartados para el poderoso que están en toda Acaya. Acaya es una región que está en el norte de Corinto, que es un sector, creo, si no me equivoco. Bueno, dejando eso de lado, ahora sí, a la palabra en sí. Un versículo que me parece importante es el 4, ya que vamos a leer primero, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a lo que está en cualquier tribulación, y por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por el poderoso. Ok. Hemos visto estudios anteriores, sobre todo en la carta de Tesalonicenses, menciona el Padre que es justo, escúcheme bien, justo que el creyente pase por tribulaciones. Ya sea tribulación de persecución, tribulación de escasez, tribulación de castigo, un montón de cosas, ¿no? Pero la idea de esa tribulación también tiene que formar un deseo a consolar. Pero ¿cómo así consolar? Consolar sería un apoyo, decir, hermano, por favor soporta, un abrazo, hacer recordar la doctrina, darle ánimos, eso es consolar. ¿Por qué? Mira, el 6 creo que quizás nos explica mejor. Dice, sufrimos para que vosotros podáis ser consolados. Mira, sufrimos para que vosotros podáis ser consolados y recibáis salvación. Pero ¿cómo eso es posible? Adelante dice, el poderoso nos ayuda para que nosotros podamos consolar a vosotros. El poderoso, en realidad, el Padre nos da esa fuerza para consolar a otros. ¿Y para qué? Así, dice así, así vosotros podréis soportar con paciencia las tribulaciones y sufrimientos que también nosotros nos aportamos. ¿Y qué más? Y nuestra esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna. Respecto a vosotros es firme. Ok, ¿para qué todo esto? Porque Pablo más adelante menciona que estaba pasando por tribulación en Asia. En el 8 lo dice, porque hermano, no queremos ni no le saca de tribulación que nos sobró en Asia, pues hemos hablado fuertemente más allá de nuestras fuerzas. Pablo sufrió, o sea, con los hermanos, con Timoteo, que estuvo en Asia, una tribulación. Y la idea de esto es que los hermanos de Corintios no se olvide que todos vamos a pasar por tribulación y también la necesidad que tendremos que ser consolados. Y es interesante porque cuando uno sufre tribulación o sufre un dolor, esa consolación viene porque entiendes que eso duele. que no lo decías a nadie. Por ejemplo, a lo mejor uno de ustedes habrá pasado por hambre y ves un hermano que tiene hambre y te nace a consolarlo, darle un plato de comida, ayudarlo. Por eso menciona acá que sufrimos o pasamos tribulación para luego consolar a otros, porque como que la tribulación sí duele, hermanos, pero muchas veces esa tribulación o ese dolor nos ayuda como a pensarlo o como hermano decir, eso no lo deseo a nadie, y te genera una misericordia que debe ser practicada entre nosotros sobre todo, y también obviamente con nuestro prójimo, o sea, con el hermano. Practicar la piedad. Ahora, luego viene la segunda parte, el otro versículo importante. Primero quiero empezar con esto. Porque el orgullo que tenemos es este, que testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y seriedad del poderoso, no con sabiduría humana, sino con el favor merecido, o sea, la gracia, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué está diciendo esto? Que el orgullo está en el testimonio, nuestra conciencia, nuestra mentalidad, cómo tomamos las decisiones, cómo pensamos, que con sencillez y sinceridad. ¿Cómo así sencillez? Y no con sabiduría humana. ¿Cómo hacen algunos? Unos filósofos se meten una cosa que, ¡buah! Se complica demasiado y no es la sencilla. Sencilla que es obedecer al Padre, practicarlo y entenderlo, ya está. ¿Para qué más? ¿Por qué? Porque más adelante, ya, menciona esto. ¿Acaso confiáis esos planes los hice sin pensarlo bien o confiáis que soy como todos, que primero digo que sí y luego digo que no, pues se equivocan? El poderoso es testigo que cumplimos nuestra palabra. Ok, lo que estaba pasando acá es que Pablo quería, o sea, los corintios pensaban que Pablo no iba a visitarlos, pero ya Pablo sí iba a visitarlos, solamente que primero, como dice el versículo 15, menciona que había visitado dos veces. Después de esto, mi intención era seguir viajando a Macedonia. O sea, que era primero visitar Corintio, de ahí iba a Macedonia y de ahí regresaba. Solamente que los hermanos decían, ah, no, no, no va a visitar. Y luego Pablo se dice, ¿acaso no hago eso? Yo soy de confianza. Y luego lo más importante, lo más impactante está esto. Parte 19. Y Jesús, el Mesías, no decía una cosa y luego otra vez. Al contrario, él siempre cumplía su palabra. Porque todas las promesas poderosas se cumplen por medio del Mesías. Por medio de nosotros, para la base del poderoso. Estaba aprovechando esa ocasión para dar una enseñanza de que, como dice la escritura, no me acuerdo dónde, que creo que también decía Jesús, decía que tu sí sea sí o tu no, no. Si vas a prometer algo, pues hazlo con la mentalidad que vas a cumplir. Si no lo vas a cumplir, entonces cállate. Esa es la enseñanza. Porque cuando hemos visto muchas personas que sí, 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 lo haré y no lo cumple. Hay bastantes. Y por último, hay algo que es importante, que está en versículo 21 y 22. Es un pequeño pedacito. Primero, dice acá, el que nos fortalece en la verdadera doctrina con vosotros es el Mesías. O sea, Jesús nos fortalece por medio de su palabra. No es por extrañarnos que en Juan 1:1, en unas traducciones, el verbo también está traducido como la palabra. Jesús en un momento era palabra, justamente por eso. En la palabra está el Mesías, por algo decía esto. Y luego, ¿qué dice? Y el que nos eligió es el poderoso. El Padre predestina a los que son para salvación, no condenación. Porque hay casos, como he visto en los estudios de Tito Martínez, hay casos que hay personas que mueren en la ignorancia, mueren por, quién sabe, murió un evangelio falso, pero sus obras eran buenas y Dios perdona. Y la condenación, pues recibió aquí el malvado que practicó la maldad, lastimó a muchas personas, ofendió a Dios y un montón de cosas. Por eso, la salvación por el Evangelio, esta salvación tan especial, el Padre nos escogió. Por eso es tan exclusivo, tan especial. Y luego el 22, que ya nos ha debido entender sobre la salvación, el cual también nos puso un sello en nuestros corazones, que es la energía de poderoso o el Espíritu Santo. ¿Y qué es el anticipo de lo que un día recibiremos totalmente? Esto refuerza la idea de que la salvación no es ahora. Lo que tenemos, lo verdadero cristiano, es un anticipo. O en otros libros, o en otras palabras, también puede decirse que el Espíritu Santo es una garantía. Es como decir, me voy a salvar de esta manera. O sea, déjame explicar de esta manera. Es como que te ven prisionero y no puedes hacer mucho ahora. Y tú le dices al prisionero, mira, voy a venir por ti. Te voy a dejar esto. Tú le entregas un collar, algo especial, como garantía de tu promesa. Es algo parecido. Ahorita no somos salvos en el sentido así de que ya se cumplió. No. Somos salvos porque tenemos la seguridad. O sea, es como hay garantía. Un anticipo. Con esto ya dice Pablo que no eres salvo, siempre salvo, ni tampoco que hayas perdido la salvación. Ya tienes un anticipo, pero lo que sí que los lo cumplan. Así que cuidado. Y ese es mi aporte de este estudio. Gracias por su tiempo, hermano.
Hola, hermanos. Os he pegado aquí un texto de Pablo que precisamente habla de esto, de lo que hemos estudiado en el capítulo 1, aquí de segunda a los Corintios, el tema de la consolación, que lo repite varias veces ahí el apóstol Pablo. Y esto ya lo expliqué en la escuela, pero os he pegado aquí este texto para que veáis a qué tipo de consolación en especial se refería Pablo. Esto es lo que consuela a los verdaderos cristianos. Voy a leer el texto que está en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Que ya sabéis de qué habla aquí Pablo, de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo veis? Habla en primer lugar de la resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos, otras versiones dicen alentaos, pero es lo mismo, se utiliza la misma palabra griega que significa consolar, animar, alentar. Consolaos los unos a los otros, ¿y qué dice? Con estas palabras, es decir, con lo que ha dicho el apóstol Pablo sobre la venida gloriosa de Cristo, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Porque esta doctrina que nosotros creemos es lo que más consuela a los santos de Dios, a los santos de la iglesia. Que cuando uno está pasando por tribulaciones, por aflicciones, como así, por ejemplo, estaban pasando los hermanos de aquí de Tesalónica, también los hermanos de la iglesia de Corinto. Cuando uno pasa por tribulación, por persecuciones, lo que más consuela, alienta, es esta enseñanza de que el Señor va a venir al final, que vamos a vencer a la muerte, que vamos a recibir a Cristo en el aire y que estaremos con Él para siempre. Donde ya la muerte habrá sido destruida y viviremos para siempre con el Señor en el reino de Dios, gobernando sobre todo el universo. Heredaremos todas las cosas. Eso es lo que más consuela, lo que más alienta a un verdadero cristiano que está pasando por aflicciones. Esta es la enseñanza que dijo aquí el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses, y que lo vuelva a decir, lo vuelva a repetir, cuando habla de la consolación ahí en ese capítulo 1 de segunda a los Corintios. Pues esto es lo que quería aportar sobre este asunto.
¿Qué tal, hermanos? Os felicito por los hermanos que habéis participado, que habéis enviado vuestros magníficos comentarios a este primer capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Bien, ¿qué hemos aprendido en esta escuela, en este capítulo? Pues en primer lugar, que Pablo era un verdadero apóstol, apóstol del Señor Jesús, y además por la voluntad del Padre Celestial, por la voluntad de Dios el Padre. Recordad, y esto siempre muchas veces lo menciono, el apóstol Pablo cumplía todos los tres requisitos para formar parte del grupo de los 12 apóstoles. Los tres, que son el haber visto a Jesús resucitado, segundo, el haber sido escogido directamente por Jesús para ser apóstol, y el tercero, tener las señales de apóstol, que son los prodigios, milagros, etc. Esas tres las cumplía el apóstol Pablo, no así Matías. Sabéis que el apóstol Pedro, pues de forma carnal, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con el grupo de los 12, ¿no? Pero Matías no fue escogido directamente por Jesús. Por lo tanto, recordad, es Pablo, el apóstol Pablo, el que formaba parte del grupo de los 12. Es uno de esos, representan, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos, que representan a cada uno de los 12 apóstoles de Cristo. Y evidentemente, uno de esos cimientos representa al apóstol Pablo, que fue, por cierto, el mayor apóstol de Cristo, el que más trabajó para el Señor, muchísimo más que el resto de los apóstoles. Por lo tanto, es lo primero que dice en este capítulo, que apóstol de Jesús, y además por la voluntad del Padre Celestial, esa era la voluntad de Dios. Él se encontraba con Timoteo, con el hermano Timoteo. No que la carta la escribiera también Timoteo, ¿no? La carta era de Pablo, pero juntamente con Pablo se encontraba el hermano Timoteo, que era un colaborador suyo. Pero la carta es de Pablo, no de Timoteo. Va dirigida a todos los santos de la iglesia de Corinto y envía el típico saludo apostólico, gracia y paz, a ellos de parte de Dios el Padre y del Señor Jesús el Mesías. Ahí lo tenéis, es el saludo apostólico que destroza completamente las mentiras satánicas del trinitarismo y también del unicitarismo, porque fijaos que fue al Padre Celestial al que le llamó Dios, del Dios y Padre. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, no dijo gracia y paz de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tampoco dijo gracia y paz de parte de Dios, que es el Señor Jesucristo. Como dicen estos pobres enfermos mentales, estos endemoniados, que son los falsos cristianos unicitarios. Tanto los unicitarios como los trinitarios están al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Todos ellos han sido engañados por el diablo con esas herejías espantosas anticristianas del trinitarismo y del unicitarismo. Aquí Pablo mencionó a los dos dioses, Dios es el Padre, el Dios supremo, y luego menciona al segundo Dios, que es el Señor Jesús, el Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial, el enviado del único Dios verdadero. Y luego fijaos como el apóstol Pablo en el verso 3 dijo que el Padre es el Dios de Cristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Enseñar que el Dios Padre es Cristo, como enseñan estos pobres desgraciados y falsos cristianos unicitarios, pues es de absolutos enfermos mentales. Yo siempre lo digo, los falsos cristianos unicitarios, los de la Iglesia Pentecostal Unida, que ellos son unicitarios, son auténticos enfermos mentales. Son personas que están totalmente con el cerebro destrozado por Satanás, porque hay que ser subnormal profundo para decir que el Dios Padre es Cristo, cuando aquí el apóstol Pablo dijo bien claro que el Padre es el Dios del Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo resucitado tiene a un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Esto hace picadillo, destroza tanto el satánico unicitarismo como el satánico trinitarismo. Pues, ¿qué más hemos aprendido? Pues lo siguiente. El apóstol Pablo entonces habló de la consolación. Dice que Dios el Padre nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esto ya lo he explicado en el audio que he enviado, el audio anterior, muy importante. ¿Cómo Dios nos consuela en nuestras tribulaciones? Pues especialmente, como dijo Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 18. Pablo dijo, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Pues con la enseñanza, la doctrina de la futura venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Y es entonces cuando vamos a estar con el Señor para siempre. Ahí en el reino de Dios recibiremos la vida eterna y por eso dijo Pablo, consolaos o alentaos, también se puede traducir, consolaos unos a otros con estas palabras. Esta es de la consolación que habló el apóstol Pablo aquí. Que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Y para qué nos consuela? Para que también nosotros podamos consolar a otros hermanos que estén pasando por tribulaciones, persecuciones, aflicciones, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por el Padre Celestial. Cuando queremos consolar a un hermano en la fe que está pasando por aflicciones, por tribulaciones, pues ya sabes, tenemos que consolarle pues con la esperanza que tenemos en la venida gloriosa de Cristo a la tierra, su manifestación gloriosa, y el arrebatamiento para recibirle en el aire. Y es entonces cuando vamos a estar con él para siempre. No cuando morimos, evidentemente, sino cuando el Señor venga en gloria. El apóstol Pablo, pues de esta manera, así es como consolaba a los hermanos de Corinto para que ellos pudieran soportar con paciencia pues las tribulaciones y sufrimientos que estaban afrontando, que estaban pasando. Ella lo dice el Apocalipsis, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tenemos que soportar la persecución, cuando venga persecución, cuando la bestia, por ejemplo, haga la guerra a los santos, como dice el Apocalipsis, pues ahí se va a ver quiénes son los verdaderos cristianos. Aquellos que tengan paciencia y fe, que perseveren en la verdadera doctrina en medio de esos sufrimientos, en medio de esas tribulaciones, de esa gran tribulación, ahí se va a ver quién es un verdadero hijo de Dios, quiénes son los verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo. Ahí lo dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y la esperanza que tenía Pablo en estos hermanos de Corinto, pues era firme. Él dijo que nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. O sea, ellos tenían esta esperanza, estos hermanos de Corinto. Que Pablo se lo explicó en la primera epístola cuando habló de la venida gloriosa de Cristo y de la resurrección de los muertos. Esa es la esperanza. Pablo corrigió ese problema tremendo que había en la iglesia de Corinto, de que había algunos idiotas que negaban la resurrección de los muertos. Entonces Pablo escribió ese capítulo 15 y corrigió ese tremendo problema. Y ya tenían ellos una esperanza firme en esa futura venida gloriosa de Cristo y en la resurrección de los muertos. Dijo Pablo que estos hermanos de Corinto eran compañeros en los sufrimientos que también tenían los apóstoles. Y Pablo pues les dijo que no quería que ellos, que estos hermanos ignoraran la tribulación que a Pablo y a los hermanos que iban con él sobrevino en Asia, en esa provincia romana, lo que hoy es Turquía. Dice que fueron abrumados grandemente, fijaos, más allá de sus propias fuerzas. Ellos perdieron toda esperanza de conservar la vida, tanto Pablo como los que iban con él. Perdieron la esperanza. En su interior ellos aceptaban la sentencia de muerte. Parece ser que los llevaron a juicio, a los tribunales, y les sentenciaron a muerte. Aceptaron la sentencia de muerte. Asumieron que los iban a matar, que los iban a convertir en mártires. Ellos no tenían la confianza en ellos mismos. sino que pusieron su confianza y su esperanza en el Padre Celestial que resucita a los muertos, tal como Pablo escribió en la anterior epístola, en el capítulo 15. Es lo que esperaban, la esperanza que tenían los apóstoles, la resurrección de los muertos. No un alma inmortal, la esperanza de que volverían a vivir cuando los mataran y su alma se iría al cielo. No, 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 eso es una esperanza falsa que tienen millones de falsos cristianos de la cristiandad satánica y falsa. La esperanza de un verdadero cristiano es la venida, la manifestación gloriosa de Cristo y la resurrección gloriosa cuando seamos transformados en un instante y recibamos el nuevo cuerpo celestial, ese cuerpo espiritual de carne y huesos celestial. Pues realmente fueron librados de esa pena de muerte, dice el pasaje. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto oraron por ellos. Fueron librados de la sentencia de muerte. De esa gran muerte, parece ser, que les condenaron a muerte, y además una muerte tremendamente cruel. Posiblemente pues los iban a echar a los leones, o a los osos, o los iban a quemar vivos. Era una tremenda muerte, una muerte muy cruel, la que habían sido sentenciados. Y los hermanos de Corinto pues oraron a favor de ellos, a favor de Pablo y del resto de los hermanos, para que fueran librados, ¿eh? Dios escuchó sus oraciones y fueron librados de esa tremenda muerte. El apóstol Pablo y los demás hermanos que colaboraban con él, que iban con él, tenían un orgullo. ¿El orgullo de qué? De que tenían la conciencia limpia. El testimonio que les daba a sus conciencias, de que con sencillez, con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino que por la gracia de Dios, ellos se habían conducido en el mundo de forma sencilla, humilde, y mucho más con estos hermanos de la iglesia de Corinto. Las cartas que Pablo les había escrito, pues eran cartas directas a ellos. Él no se iba por las ramas. El pan pan y el vino vino, eran cartas sinceras, directas, como estas dos que escribió a la iglesia de Corinto. No tenían doble fondo. Y Pablo no les dijo nada. Nada que ellos no pudieran leer y comprender con su mente. Fue muy sencillo lo que les explicó, por ejemplo, sobre el tema de la resurrección, en el capítulo 15. Que ellos entendían en todo momento lo que Pablo les escribía. Y cuando Cristo regrese, pues estos hermanos de Corinto pues se puedan sentir plenamente orgullosos de Pablo, y del resto de hermanos, orgullosos de ellos, de que corrigieron los errores que había en esta iglesia. En el día de la resurrección, cuando Cristo venga, pues estos hermanos de Corinto se van a sentir tremendamente orgullosos del apóstol Pablo. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo y el resto de hermanos que iban con él siempre, siempre cumplían su palabra. Y Dios era testigo de esto. Siempre cumplían su palabra. Pablo dijo que Timoteo y Silas y el propio Pablo pues les anunciaron el verdadero evangelio, el mensaje de Jesús, del Mesías, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, fijaos. Ellos eran totalmente antinicitarios. Ellos jamás enseñaron la doctrina de demonios de que el Dios Padre es Cristo, no. Habla del Hijo de Dios, que es Jesús. Y el Padre es el Padre. Todo lo contrario a lo que enseñan hoy estos pobres enfermos mentales e hijos del diablo, que son estos pobres idiotas unicitarios. Como puso el ejemplo de Jesús el apóstol Pablo. El Mesías no decía una cosa primero y luego otra cosa contraria después. No. El apóstol Pablo siempre cumplía su palabra. Así lo dijo él. Y todas las promesas de Dios se cumplen por medio de Jesús. Dios el Padre nos ha prometido la vida eterna, esa es la promesa que Dios nos ha dado y se va a cumplir, claro que se va a cumplir cuando Jesús venga en gloria y recibamos esa vida eterna, heredemos esa vida eterna, para la alabanza del Padre Celestial, para la alabanza del Dios Supremo. Dijo Pablo que Dios, el Padre, es el que nos fortalece en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Que el Padre nos eligió, nos escogió, ya desde antes de la fundación del mundo. Y habla luego Pablo del sello. El Dios Padre nos puso un sello en nuestros corazones, hablando en sentido metafórico, ya lo expliqué en la escuela. Sentido figurado, no que literalmente Dios sacó nuestro corazón literal y ahí nos estampó un sello, no. Está hablando un lenguaje simbólico, metafórico. Nos puso un sello. ¿Y qué sello? Pues este sello representa el Espíritu de Dios, la energía del Poderoso. Y este Espíritu de Dios es un anticipo de lo que un día vamos a recibir completamente. Cuando recibamos la vida eterna, vamos a heredar la vida eterna, heredaremos todas las cosas, todo el universo. Pero ya tenemos, como dice aquí Pablo, un sello, un anticipo de lo que nos espera. ¿Y cuál es el anticipo? Pues está este Espíritu de Dios, esta energía de Dios que la recibimos cuando realmente nos hemos arrepentido y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, invocando su nombre para el perdón de los pecados. Así de simple. Como dijo Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios, todos los verdaderos cristianos. Que esto no significa que todos estemos llenos del Espíritu de Dios, del poder de Dios. No, son dos cosas diferentes. Hay hermanos que sí, que están llenos del Espíritu de Dios, pero hay otros hermanos que no están llenos del Espíritu de Dios. Tienen el Espíritu de Dios, por supuesto, porque si no, no serían verdaderos cristianos, pero no están llenos del Espíritu de Dios. Y ya para terminar, Pablo dijo que Dios era testigo de que si Pablo no había ido a Corinto a visitar a estos hermanos, pues había sido por no hacerles objeto de reproches. Porque tenía Pablo cosas que reprochar a esta iglesia de Corinto. Y él no fue pues, para eso, para que no les hiciera estos reproches. Porque en ningún momento, en ningún caso, dijo Pablo, querían abusar de la confianza de estos hermanos. Gracias a esa confianza, pues ellos permanecían firmes en la verdadera doctrina que Pablo les había enseñado. Y Pablo, pues de verdad, lo que él deseaba era contribuir a la alegría, al gozo que estos hermanos de Corinto tenían. Contribuyendo a ese gozo, a esa alegría, que es lo que produce cuando uno tiene el Espíritu de Dios y tenemos esta esperanza, esta confianza segura en la venida gloriosa de Cristo y en el arrebatamiento para recibirle en el aire. Esto nos da gozo, nos da esperanza, nos da alegría, mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías. Como dijo Pablo, escribió a Tito, el discípulo Tito, capítulo 2, verso 13. Bueno, pues hasta aquí el resumen de este importante capítulo 1. Ya mañana entraremos a comentar el capítulo 2. Pues hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es trino, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Porque eso es lo que significa Jesucristo, Jesús es el Mesías, del linaje de David, el descendiente carnal del rey David, a través de su padre humano José. Evidentemente, aquellos que niegan esto, pues no creen que Jesús es el Mesías, rechazan que Jesús es el Mesías, y si persisten en esa mentira del diablo, pues se van a condenar. No podrán ser salvos jamás. Por mucho que digan que leen la Biblia, que son cristianos o que han nacido de nuevo. Aquellos que niegan que Jesús es el Mesías son anticristos. Lo dijo el apóstol Juan en su primera y segunda epístola. Para confesar que Jesús es el Mesías tenemos que creer que él es del linaje de David. Si no, no podría ser el Mesías. El descendiente biológico carnal del rey David a través evidentemente de su padre humano José, porque Jesús tenía dos padres. Su padre celestial, el Dios Padre, y su padre humano, que era José, así se le llama en el Evangelio. A Jesús muchas veces se le llama el hijo de José, y a José se le llama el padre de Jesús, ¿de acuerdo? Jesús tenía su padre biológico carnal, que era José, del linaje de David, y eso califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel. del linaje de David, el descendiente del rey David. ¿De acuerdo? Aquel que niega esto, repito, sencillamente es un anticristo y se va a condenar por negar que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David. Pues eso, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos, no los falsos hermanos apóstatas y herejes, los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido y que las ponemos pues aquí en estas tremendas escuelas bíblicas de Telegram que hacemos. Hasta la próxima escuela.